Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que a veces comienzo el programa con historias que son optimistas, pero otras a veces me decido a contar historias que simplemente son bellísimas. Y yo creo que ese es el caso de nuestra primera calle positiva de hoy, que nos lleva hasta Galicia. Allí estos días no se habla de otra cosa que no sea de Josefina y Teodoro. Fíjate, Josefina tiene, o tenía, mejor dicho, 85 años y él 87. Llevaban toda la vida juntos, nunca se habían separado. Y esta semana pasaban unos días en casa de su hija en A Coruña. Y el pasado martes, sobre las 7 de la mañana, familiares del hombre se dieron cuenta de que este había fallecido. La mujer se había levantado hace un rato y al ver que Teodoro no daba señales de vida, pues fueron a despertarle. No hubo manera, se asustaron, llamaron a un médico sin decir nada a Josefina hasta que no certificaran la muerte del hombre. Y cuando esto ocurrió, su hija le dio la fatal noticia. Habían pasado 2 horas, eran las 9 de la mañana, y la mujer no pudo soportarlo. Al conocer que su Teodoro había muerto, la anciana sufrió un infarto y falleció al instante. Este miércoles los enterraban juntos, como era el deseo de ambos, y yo creo que a veces no es necesario acudir al cine para ver una preciosa historia de amor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Cómo recuerdas tu época de escuela? ¿Fue divertida? ¿Hiciste muchos amigos? ¿Te comprendían tus profesores?
Estoy hablando de acoso. No de las bromas más o menos pesadas que se gastan en cualquier instituto. Una vez aclarado esto, la pregunta es: ¿creéis que algún alumno de vuestra clase o del instituto sufre algún tipo de acoso?
Claro, es que en España uno de cada 4 alumnos es acosado por sus compañeros. La mayoría lo esconde, otros le plantan cara. Sin duda es un problema que no es de ahora, aunque es verdad que los expertos dicen que el número de casos va en aumento. Bueno, enseguida te vamos a contar la historia de Iñaki, es jugador de baloncesto que ha reconocido haber sufrido acoso escolar cuando era pequeño y ahora se dedica a ayudar a los alumnos que lo están sufriendo.
Cuando en el parque, pues uno de los padres, el chaval este en concreto, que era compañero mío de clase, pues el comentario que hizo entre los padres, que nos estaban cuidando ahí a grupillo de chavales, era que qué hacía ese subnormal jugando con su hijo.
Bueno, será alguna de las historias que tengamos en Poniendo las Calles en esta edición del 21 de noviembre de 2019, pero hay muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué les vamos a contar los ponedores hasta las 5?
Pues parece que la cosa va de historias de superación, porque vamos a hablar también con una ponedora que ha superado varios obstáculos en la vida, aunque también contaremos noticias curiosas, porque pasan cositas, como por ejemplo, vamos a conocer a una tal Marie Kondo, no sé si te suena, Pulpo.
Me suena.
Que nos ha tomado el pelo a todos, luego te cuento.
Me suena. Eso ha salido en algún lado, he estado yo pendiente de eso. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy hace fresquito y está lloviendo, ¿eh?
Y va a seguir lloviendo.
¿En
porque
serio?
Sí, cielos nubosos con precipitaciones en toda la vertiente atlántica peninsular, en los Pirineos y en Andalucía. Lluvias que podrán ser localmente fuertes, sobre todo en el sur de Andalucía. En Canarias y en las Baleares, precipitaciones también, aunque un poquito más débiles. Y en cuanto a las temperaturas, se mantendrán igual que ayer. Además, heladas presentes en las zonas de montaña, sobre todo en los Pirineos.
Muchas gracias, Zaida. Son las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Muchos ponedores ya están diplomados, muchos ponedores ya tienen su título oficial de ponedor de calles, marcaron el 950-6006. Estos ponedores que recordamos ahora ya están diplomados. Julián, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en Soria.
En Soria. ¿Y por qué hay tantísimo ruido?
Pues porque está medio lloviendo y hace un montón de aire.
Ajá, ¿estás en la calle ahora?
No, estoy en el camión.
Ah, que va a ser un camión, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿y de dónde a dónde vas?
Pues voy de un pueblecito de Soria que se llama San Esteban de Gormaz.
Sí.
Y voy camino de Zaragoza. Pues llevo lingotes de plomo.
¿Y para qué son los lingotes de plomo?
Pues para una fábrica de baterías, para hacer baterías.
Vicente, buenos días.
Buenos días, Polo.
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania para Sevilla.
Ah, qué grande. ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando a Burdeos.
¿De qué Igualmente. ¿Desde cuándo estás ahí con el transporte en ruta?
Estoy desde las 2 de la mañana de hoy.
Ajá. ¿Y cuándo tienes previsto regresar?
Pues mañana martes sobre las 10 de la mañana espero estar en casa.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, llámame ahora, cuéntame cómo estás levantando España y te diplomo. Buenos días, España. Acompañando en directo a la gente que está en la carretera, precaución chicos, chicas que vais conduciendo, está lloviendo, está haciendo frío en prácticamente toda España, hay ya heladas por ahí, así que precaución, camiones, la gente que va con las mercancías de un lado a otro, la gente que ha hecho compras en internet ayer y antes de ayer, hoy van a ser entregadas sus cositas, gracias a los ponedores que estáis en la carretera, los vigilantes de seguridad, un abrazo bien fuerte, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que siempre están ahí protegiendo. Hoy los que llevamos unos horarios raros y diferentes muchas veces tenemos que recurrir a una máquina de vending, a esas máquinas donde nos encontramos un montón de productos para mitigar un poquito el hambre. Claro, ¿cuántas veces hemos tenido que recurrir a un pastelito que hoy es noticia? Yo creo que en prácticamente todos los medios. Bueno, ha fallecido Josep Pujol, el que creara en 1973 el pastelito de la Pantera Rosa, un icono de la gente que ahora tenemos 40 y tantos años y que hemos comido un montón de ellos. Por eso además en facebook.com/poniendolascalles estamos hablando de los pastelitos que merendábamos hace un montón de tiempo. No solamente este esta pantera rosa, ¿no? Que es un icono para todos nosotros. Es que este hombre, Josep Pujol, también fue el inventor de los bucaneros, otro icono de la época que duró menos tiempo en el mercado porque a día de hoy la pantera rosa se sigue comercializando. Es verdad que ha cambiado la textura, los sabores y sobre todo el contenido del bollito, esa nata, es muy diferente a como era en los 70, pero es que este hombre, oye, creó un pastelito de ilusión, ¿no? Bueno, pues nos vamos a acordar de él. Le agradecemos lo que hizo por toda una generación de gente que ahora estamos escuchando la radio, y ahí están los 100 y pico mensajes que tenemos ya de los ponedores, que efectivamente, además de la pantera rosa, recuerdan un montón de bollitos que eran maravillosos de la época, que no sabíamos que eran tan malos, porque ahora la bollería industrial...
Te iba a decir, este hombre ahora mismo sería algo así como el diablo en persona, porque los nutricionistas le mirarían con una cara, pero todo tiene su época y todo tiene su momento. Y en aquel momento, en la EGB, lo de llevarte el bollo en la merienda, pues era lo normal, no era tan extraño.
Esto sí que era bollería industrial, que se fabricaba en masa, que se empaquetaba y se distribuía, pero a mí me gustaba mucho la cuña de chocolate, el cuerno de cacao.
El cuerno de chocolate era mi favorito.
Era una que tenía como unas cositas blancas de azúcar blanquita, ¿verdad?
Efectivamente, y luego tenía los dos agujeritos que era donde le habían enchufado el chocolate que iba por dentro.
¿Cómo estaba eso,
dentro
por
del
favor?
Cuerno.
¿Te acuerdas de los precios de esos bollos?
Era pesetas, claro. Cuando lo comprábamos, pues
50 pelas,
que sería 80 pesetas.
50 pelas.
A mí me suena más 80 pesetas o así, sí, pero menos de 100 pesetas.
Sí, efectivamente. Y yo me acuerdo que ya luego sacan otro de un tamaño superior. Y era una gozada, era...
Bueno.
Se te deshacía un poco en la mano y te chupaban los dedos, por favor.
El cuerno llevaba chocolate por dentro y la cuña llevaba crema.
Crema, efectivamente.
¿Vale? Y el problema de la cuña era que te la comprabas con otro o si no era una barbaridad, porque
era muy grande, sí, era muy gorda.
Era muy altita. Y el cuerno, sin embargo, pues para uno estaba bien. Pepito de chocolate.
Bueno,
yo no quiero hablar.
No, pues es que ya verás la de cosas que nos van a escribir los ponedores, porque nosotros, aunque no tenemos mala memoria, es verdad que los ponedores están dejando un montón de buenos recuerdos en cuanto a los pastelitos que comíamos para merendar en la época de la EGB.
Mira, Loli Guardado, Pantera Rosa junto Tigretón y Bonnie. Es que yo creo que eran los tres.
La mermelada del Bonnie es una gozada.
Por favor,
la
qué maravilla.
La capita de chocolate de arriba, que era más gordita en el centro.
De estos tres, si a mí me ponías los tres, yo me tiraba por el Bonnie o por el Tigretón más que por la Pantera Rosa.
¿Ah, sí?
Tengo que reconocerlo. Y sobre todo por el Bonnie, por el tema de la mermelada.
La mermelada estaba buenísima.
De fresa.
El Bonnie yo lo congelaba. Pero antes de que diera el punto ya de mazacote.
¿Y qué pasa? ¿Que estaba rico frío?
Perdóname. Es que lo puedes hacer ahora, Bea. Se lo puedes enseñar a tus hijos de vez en cuando. Que son...
Yo ahora ya estoy en el modo sano,
que,
sí.
Claro, que son, son bollos, oye, que a lo mejor uno...
Sí, pero de vez en cuando...
Cada seis meses no pasa nada.
Eso está claro.
Y esos bollitos que te daban... Te repetían que te venía el eruptito del sabor. La pantera rosa era eso, ¿eh?
Sí, yo me he tomado dos Tigretón para desayunar tan ricamente sin despeinarme.
Bueno, yo me tomo eso y te enciendo una vela.
Ahora mismo ya no podemos.
No podemos.
Bueno, que dice Loli eso, que esos tres, el Tigretón, el Bonnie y la pantera rosa, y hacen que cada bocado te traslade a la infancia de nuevo, cuando me los como hoy. Cristian Vela, uno de mis favoritos junto con el Tigretón. Ahora me van más los nocillos.
¡Oh! ¿Y eso qué
yo no
es?
Sé qué son los nocillos.
Yo tampoco.
O sea, la nocilla sí, pero esto será un bollo hecho con nocilla, supongo.
Bueno, imagino.
Antonio Alonso, muy rica. Lo malo es cuando se te pegaba, te tocaba chupar el plástico.
Efectivamente.
Cuando era un poquito ya de... Había calorcito en primavera o verano, es verdad que era el típico bollo que lo abrías y se quedaba la capa de arriba completamente pegada.
Todo pegado.
Bueno, Antonio Fernando dice que el mío era el Tigretón, Miguel Calvente también. Recuerdo muy gustoso el Tigretón de chocolate. Tengo que decir que va ganando, entre estos tres, el tigretón. Por delante de la pantera rosa y de...
Y está activo, el Tigretón. Está en activo.
Totalmente. Y José Luis Lezcano, yo era más de bollicao. Manuel Valentín, a mí me gustaba, pero yo tengo que decir que era más de fosquitos, como nuestro compañero
como
Dani Trigo.
¿Verdad?
Dice, me gustaban todos, no me compraban siempre que quería, así que cuando caía alguno, pues me daba igual el que fuera. Y Enrique Monroe, que es el que ha dado con la tecla, que este es mi favorito también, sin lugar a dudas, el cuerno de chocolate.
¡Qué maravilla! Yo recuerdo esas furgonetas que iban haciendo los repartos por mi casa, es que pasaba una, que lo conducía Chema. Y
anda, como el de Barrio Sésamo.
Como el de Barrio Sésamo. Y me trae muy buenos recuerdos. Y claro, una vez más, ahí está el trabajo de los ponedores distribuyendo los frescos del barrio, que entre otras cosas, los donuts, los maravillosos donuts, que Javier Gonzalo Rodríguez en Facebook nos recuerda, Pulpo, un donuts y una chocolatina. Y es verdad, pues hoy estamos acordándonos de este hombre que se ha ido, que se inventó el Pantera Rosa, y nos acordamos de Josep Pujol, el creador del famoso pastelito de la Pantera Rosa. hace ya, pues fíjate, desde el 73, madre mía, pues ni más ni menos que 46 años. Son las 4:19, hora menos en Canarias. Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Fíjate, aquí en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio, nos encantan las historias de superación. Y por eso hoy te vamos a hablar de la historia de Iñaki Zubizarreta. Iñaki tiene 47 años, fue jugador de baloncesto profesional. De hecho, podemos afirmar que, bueno, pues que tuvo una gran y exitosa carrera deportiva. Él jugó en la Liga Endesa, en el Valencia Basket, el Zaragoza, pero detrás de esos 2 metros de altura se esconde el verdadero calvario que sufrió cuando tan solo tenía 11 años.
Iñaki, como muchos jóvenes de hoy en día, sufrió acoso escolar. El exjugador de baloncesto lo pasó tan mal que incluso pensó que la única salida era quitarse la vida.
Sin embargo, ahora se encarga de ayudar, sobre todo a chavales que sufren acoso escolar, y te preguntarás, bueno, ¿y esto cómo lo hace? Bueno, pues lo hace contando su experiencia con el bullying. Iñaki ha estado en el partidazo de COPE para hablar sobre esta gran lacra que está presente ya no solamente en España, sino en todo el mundo. El exjugador de baloncesto explicaba por qué llegó a sufrir acoso escolar.
Tenía 11 años, ya con 11, 12 años medía 1,82 m. Yo vengo de una familia muy alta, si salimos pequeños algo huele mal. Tenía 11 años, lo que pasa que claro, el segundo más alto de mi clase me llegaba a la altura de la axila. Yo aparentaba tener bastante más años de los que realmente tenía. Los que me lo hicieron pasar realmente mal eran chavales de 16, 17. Por muy grande que seas, con 11 años sigues siendo un niño de 11 años por el cuerpo, con las dimensiones que vayas a tener. Y no tienes absolutamente nada que hacer con gente, pues eso, que son 5 o 6 años mayores que tú y más en esas edades.
El acoso escolar puede ser muy diferente dependiendo tanto del acosado como del acosador. Hay acoso físico, hay acoso psicológico. El de Iñaki era así.
Empieza como una broma inocente, que esa broma suele ser un único receptor, en el cual todo el entorno se ríe mucho, pero no se pone en la piel del que lo está recibiendo, que al final acaba siendo una tortura. Luego llega el típico chaval nuevo que empieza con la gracia y un día jugando en el parque, este era bastante inciso, pero sin más, pues te insultaba, te excluían, era un tiempo en el cual pues me sentía tan diferente, tan raro, que no te aceptas a ti mismo, tienes un montón de complejos y era un niño hipertímido. Me costaba muchísimo relacionarme con el entorno, no encuentras tu espacio.
Y desgraciadamente después vino el maltrato físico.
Lo primero son collejas. Unas collejas, te hacían un grupo, venga, una fila y te empezaban a canear. La siguiente ya, pues ya empiezan a ser sopapos. Y de sopapos pasamos a puñetazos y luego ya son palizas. No pierdas la perspectiva.
Claro.
11 años contra gente de 17 y no eran ni 3 y 4, eran alguno más. No tenía nada que hacer. No te guíes por el tamaño, no. El niño, no veas el físico, el niño.
Iñaki hablaba en el partidazo de COPE sobre el efecto bola de nieve.
Empiezan con bromas, empiezan con insultos, escupitajos, te dejan notas, yo qué sé, pues suicídate, no vales para nada, eres basura, el día que te mueras vamos a hacer una fiesta, cosas por el estilo. Que es exactamente lo mismo que hoy, desde las redes sociales, que ahora menos mal que en aquella época no había las redes sociales, pero en la realidad hoy es uno de los instrumentos más destructivos que hay con el mal uso.
Sí, sí.
Porque así como en aquella época teníamos la suerte de llegar a casa y podíamos estar tranquilo,
aquí te machacan.
Perfecto, aquí ya no hay un momento de tregua.
Y es que ese pasotismo y odio hacia Iñaki no existía solo entre sus compañeros de clase, sino que se llegó a propagar entre alumnos de los padres de los alumnos.
Jugando en el parque, pues uno de los padres, el chaval este en concreto, que era compañero mío de clase, pues el comentario que hizo entre los padres, que nos estaban cuidando ahí a grupillo de chavales, era que qué hacía ese subnormal jugando con su hijo. Pues mi madre, cuando vio que era una alusión hacia mí, pues este hombre, tuve una conversación ahí bastante caliente, pero al día siguiente, cuando llegó al colegio, su hijo me vino con la broma. En mi caso fue Jacobo, cuanto más alto más bobo. Y la broma, que de una forma inocente, pues al final caló, hasta el punto que la propia profesora, cuando pasaba la lista en clase, dejó de llamarme Iñaki y me llamaba Jacobo.
Madre mía, precisamente el problema reside en muchos casos en que los profesores o el centro no saben cómo actuar ante estas situaciones.
La profesora que tuve es una profesora que en aquella época era muy joven, creo que le vino muy grande todo esto. Y el hecho es que esta mujer me llevó al psicólogo del colegio porque según ella, como mis actos no iban en consonancia con mi estatura, pues tenía alguna deficiencia mental o que era retrasado, básicamente. con el perdón de la palabra, no quiero ofender a nadie, o sea, simplemente es una exposición de lo que estoy haciendo. Y me llevó al psicólogo del colegio y este hombre, pues bueno, me hizo un análisis y efectivamente su diagnóstico fue que era retrasado mental, y lo primero que hizo la profesora fue castigarme sin salir al recreo durante todo el año, porque según ella, por mi envergadura, cuerpo y fuerza, pues podía hacer daño a alguien.
La verdad es que Iñaki estuvo un año sufriendo bullying en silencio. Él, como le ocurren a otros muchísimos niños, naturalizan estas conductas y creen que se merecen las cosas que les están pasando.
Mi gran error fue no comunicarlo. El tema fue que por no cargar... Primero, la vergüenza que te da. Porque te anulas, te crees que todo lo que te pasa te lo mereces, la autoestima se queda completamente destruida. Justificas que todo lo que te está pasando que tiene que ser así, y sobre todo que naturalizas que tu día a día es un infierno. O sea, encontrar la motivación diaria para ir al colegio y tener que enfrentarte con todo estos grupos de cuadrilla que te están esperando con los brazos abiertos, hay que echarle mucho valor.
Debido a todo esto, Iñaki llegó un momento en el que ya no podía más, incluso intentó quitarse la vida.
El más significativo fue un día que me metieron la cabeza dentro de una letrina que estaba toda llena de heces, hasta que era toda la mierda, no me entró la boca, no pararon, y ahí es cuando toqué fondo. Posteriormente a esto, pues tuve un intento de suicidio, que me aferré a la familia, a la fuerza me la dio mi familia, porque previamente, hace unos años antes, se me murieron dos hermanos el mismo día. Entonces no me parecía justo que mis padres perdiesen tres hijos, y mucho más mi hermano, que no perdiese tres hijos. Y ese es mi primer punto de fuerza que tuve, fue la familia.
Y afortunadamente también se apoyó, por supuesto, en el baloncesto.
Desde el deporte, pues he podido encontrar mi sitio con entrenamiento. Vas superándote tus miedos, vas encontrando un lugar, vas viendo que eres algo útil, que hay gente que te valora, notas el arropo del grupo.
Ahora Iñaki intenta ayudar a muchos más chavales que se encuentran en esa misma situación, con campañas como la que ha lanzado hace poco en conjunto con la asociación NACE, Actuamos contra el Bullying.
El silencio mata, o sea, y lo que se trata, y más con esta campaña que hemos presentado hoy, es buscar una suma de voces, los valientes que denuncien y la gente que actúe, y que por fin haya... la gente tome conciencia de qué es el acoso escolar, que se justifica con una frase lapidaria, que son cosas de niños, pero realmente luego es la base de todos los problemas que pueden venir después, en pronto machismo, violencia de género, racismo y todo lo que se te ocurra. Hay que humanizar a los críos en una esfera digital que maneja muy bien las redes sociales, pero luego a lo que es la relación humana se ha perdido.
Pues ponedores, que sepáis que Iñaki va a estar realizando diferentes eventos en diversas ciudades para concienciar a los niños, tanto a los acosados como a los acosadores y a sus familias, sobre esta gran lacra que está desgraciadamente a la orden del día. La verdad que esto es un problema que deseamos se termine cuanto antes y que ningún niño tenga que volver a pasar por una situación de estas características. Son las 4:27 de la mañana, 3:27 en Canarias. Hay un montón de gente como tú está ahora mismo poniendo las calles, sintonizando COPE y aportando para construir esta jornada del 21 de noviembre, jueves. Si tienes ocasión, sube la radio y escucha esta letra de canción tan bonita.
Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos, te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría.
La gente que está distribuyendo la prensa, la gente que está distribuyendo los medicamentos, la gente que está en las gasolineras, o Miguel García García, o José María Gómez Ayuso, o Kiko García Sánchez, o incluso Artur Armada, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que ya están con nosotros, que son ponedores. Ponedores, me preguntaba Fernando, ¿realmente qué es ser un ponedor? Un ponedor es la gente que vive al revés, la gente que está haciendo cosas mientras los demás duermen. Un ponedor o una ponedora es Marisa Rubio, que está en su churrería, o Fátima, que está en su farmacia de guardia en este momento en Ciudad Real, atendiendo lo que pueda pasar. Un ponedor es la gente que está ahora mismo currando y levantando España. Así que, Fernando, bienvenido a nuestra comunidad de ponedores.
Y un ponedor es alguien que está escribiendo en Facebook contándonos también qué bollo le gustaba cuando era claro. crío. Y bueno, y que le sigue gustando.
Es que hoy nos acordamos de Josep Pujol, el inventor que ha fallecido del Pantera Rosa, un icono de aquella época, ha fallecido a los 86 años, y Josep Pujol, pues hoy nos da para preguntar y recordar un montón de cosas bonitas.
Y lo estamos haciendo, Miguel Ángel González. He trabajado en Bimbo muchos años y cada vez que los veo me entra un dolor de riñones que para qué, pero el favorito era uno que le llamaban La Cuña, que yo creo que es...
Maravilloso, el que perdón, decías tú.
El
sí.
triángulo, ¿no?
El triángulo, sí.
Estaba buenísimo. María José Estudillo, La Pantera Rosa, Mi Debilidad. Miguel A.M. Castillo dice El Megatón, y ha mandado la foto del papel que lo envolvía, El Megatón.
El Megatón,
yo este no le conocía, este se me escapó a mí. Y cuidado que yo era golosa, ¿eh?
Sí, pero mira, yo tengo un bollo en la cabeza que valía 55 pelas, que muchas veces no me lo podía comprar porque me faltaban esas 5 pelas y no había ahorrado.
Y tenía solo 50,
y ¿no? tenía 50, y era el Conti. El Conti.
Y no sé cuál es ese
era
tampoco.
Pues tenía la forma de un lingote y venía uh-huh. en un paquete de plástico y era así como un lingote y era de chocolate y bizcochito.
Qué bueno, ¿no? También.
Yo creo que nadie lo va a recordar. El Conti es muy raro.
La media luna, ¿a ti te suena?
La media luna, sí.
Ah, vale, es que la media luna era una cosita, esa era cremita,
qué bonita, ¿eh?
Esa era cremita.
¿Tú eras de mojar el bollito en la leche?
Hombre,
si había leche.
Siempre.
¿Sí?
Siempre.
Aunque hiciera... ¿Y se la bebiese?
Siempre, siempre, sí, sí. No todos chupan tanto, ¿eh?
Ya.
Los suizos, por ejemplo, se te queda sin café. Pero estos los untas un poquito. ¿Tú sabes qué bollo me encantaba a mí, pero hasta bien mayor? Los mielitos.
¿Los Miguelitos?
Los mielitos.
Ah, mielitos, no.
El que
no
lo es
sé.
De hojaldre, miel y un agujerito en el medio. Luego te enseño una foto.
Por favor, no, trátelo, no me enseñes nada, trátelo un día.
Bueno, yo te lo traigo, pero a ti eso se te caen los dientes aquí según le pegas un mordisco.
¿Por qué,
a eso.
¿De ardor de estómago?
Y luego te da ardor seguro.
Sí.
Eso es dulce, dulce. Tú no eres tan goloso
yo
ahora
no
mismo.
Yo no soy tan goloso ya.
Y eso es muy dulce, pero está muy bueno.
Qué bueno, porque Beatriz Calderón ya es como mi madre o como mi mujer.
Sí, claro.
Ya no eres tan goloso.
No,
ya,
no.
Ya no te lo doy. Te lo cuento, pero no te lo doy.
Es que, claro, te conozco perfectamente. Yo ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. Bueno, que dice también Borja Verdugo que su favorito era el bollicao, por el bollo y por la pegatina de Toy, que venía desde Móstoles. ¿Tú te acuerdas de los Toy?
El bollicao tenía una cosa muy, muy grave, y era, como estuviese 2 días duro, ya no se podía comer.
Bueno, claro.
Si estaba reciente, era una maravilla.
Ya,
porque era
tiene.
Como un perrito.
Pero
un
bueno,
perrito,
yo creo que
eso chocolate.
Lo tenía, eso lo tenían todos, ¿no?
Sí,
como
pero,
si el bollo se te quedara duro.
Sí, pero se ponía muy raro, se ponía
¿sabes
muy
cómo lo solucionaba mi abuelo? Untándolo en el café.
Untándolo en el café, mojándolo, claro, como tiene que ser.
Bueno, vamos con noticias. Pulpo, ¿tú sabes quién es Marie Kondo?
Es
que te sonaba,
me
¿verdad?
Me sonaba, sí.
Te la presento.
Hello, I'm Marie Kondo. Mi misión es katasuke.
Bueno, es una japonesa que se ha hecho famosísima en todo el mundo porque te organiza el hogar. Ella te lo organiza.
Ya.
Ella es como una madre, pero a lo bestia. Lleva años dándonos consejos para ordenar nuestras casas. Y su método se centra básicamente en el mío, que es en tirar cosas.
Claro, claro.
Ella es como yo. Cree que hay que vaciar los hogares...
De mierda.
Y es que
esa palabra es maravillosa.
Es una palabra maravillosa y define muchas cosas.
Hombre, claro.
¿Eh? Y una de ellas es la porquería que uno acumula en casa cuando no se quiere dar cuenta.
Claro.
Es decir, tú llegas con bolsas, con cosas que te regalan, con cosas que te dan, con cosas que has comprado. Algunas se van rompiendo, aún así las guardas.
Que te da pena tirar.
Por si acaso te sirve.
Sí.
Ese abrigo de borrego con pelo por dentro... que ya no se lleva y que dices, ¿y si vuelve? Si vuelve, no vuelve con el mismo corte.
Fíjate, yo con la ropa
así que tíralo.
Con la ropa no tengo ese problema porque yo lo llevo a la parroquia. Pero...
Tú sí que lo desechas.
Sí, yo lo llevo todo a la parroquia.
Claro, si es que no te lo vas a poner más.
Claro, claro. Pero sí que tengo un problema y es, con toda la cantidad de cosas que tengo que me van mandando de mil sitios, yo voy acumulando y lo reconozco. Yo soy muy Diógenes. Yo en mi casa, o sea, fíjate, no la de discos que he regalado aquí en la radio, más de 3.000 discos hemos regalado.
Claro, si lo mejor es regalarlo, porque siempre a alguien
lo
le es útil.
Lo tienes que compartir, claro.
Claro, a mí, por ejemplo, cuando me regalan libros, muchos, yo tengo muchos libros, pero es que leo mucho y no todos los quiero guardar, claro, los traigo a COPE.
Claro.
Y desaparecen según los pones en la estantería, porque hay otro que no lo ha leído todavía y le viene bien.
Yo lo siguiente que tengo que hacer es limpieza de libros, porque también los tengo repetidos. Yo tengo muchos libros repetidos.
Vamos a ver, pues yo soy como la Marie Kondo, pero no soy tan sinvergüenza como la colega, porque ahora sabemos por qué nos hizo deshacernos de media casa con sus tutoriales de YouTube. Es que la supuesta gurú japonesa estaba preparando una línea de productos para el hogar, más de 100, claro, y ahora nos los quiere colocar. Vamos, que estaba haciendo sitio para
jeta,
sus cosas.
¡Qué jeta!
¡Qué lista eres!
Lista por demás, como dice una tía mía.
¿Qué lista?
Lista por demás.
Sí, señor.
Lo peor de todo es que son objetos decorativos de dudosa utilidad, justo lo contrario de lo que ella venía propugnando. Ya sabes, Pulpo, la pela es la pela. Ella decía que no teníamos que guardar cosas que no tuvieran utilidad en casa y ahora ha sacado una línea de productos con cosas que no son útiles. Bueno, ahora en las redes sociales, eso sí, la están machacando. Le han llamado de todo menos bonita.
Vale, claro, lógico.
Ah, le han dicho, claro, tú querías que tiráramos cosas para comprar las tuyas.
Claro, claro. Oye, déjame que mande un saludo a Emilio Escudero, que me dice que nunca le saludamos. Emilio Escudero, te mando un abrazo enorme y gracias por preocuparte por mí. Un abrazo bien fuerte.
Un beso. Vamos ahora a hablar, Pulpo, del único sitio en toda la Tierra, es decir, el único lugar en nuestro planeta donde no hay ni un solo avisto de vida. Nada. Ni bacterias.
Nada.
Ni virus.
Nada.
Cuidado que es difícil, ¿eh?
Ni un
porque
pelo.
En todo hay algo.
En todos los sitios hay un
en
pelo.
En todos los.
En todos los sitios te encuentras un pelo.
No, sobre todo te encuentras vida, porque hay en sitios donde, aunque tú no veas a un animalito físicamente, pero hay bacterias y virus. Pero no, no hay nada. En todas partes, ¿eh? Hay en el Polo Sur, en el Polo Norte, da igual lo inhóspito que sea, pero en este sitio no hay nada. Te estoy hablando de las charcas del Dalol, situadas en Etiopía.
Quizás no he estado.
Pues no, seguro que no. Que no hemos estado ahí en las charcas.
Te puedes centrar, por favor.
Jolín, pero que yo te voy a hablar de estas charcas. Es el único sitio en toda la Tierra, de todos los que se han investigado, en el que no han encontrado nada de vida.
Claro.
Estamos hablando de unas charcas que se extienden sobre un cráter volcánico repleto de sal del que salen gases tóxicos.
Madre mía.
Es agua hiperácida, agua hipersalada y además está caliente.
O sea que las condiciones más horribles.
Sí, esto tiene todo.
Gracias, entendido. Las más horribles imaginables.
Las más horribles. Todo. Tanto que, como te digo, pues no hay vida en ellas. El trabajo que ha determinado que este es de momento el único lugar explorado que no alberga ni tan siquiera microorganismos es muy importante porque, dicen, ayuda a circunscribir los límites de habitabilidad.
Claro,
es
imagínate.
Decir, esto que se dice de que en la Tierra, en cualquier parte, se puede vivir, pues mentira.
Claro.
Ahí, en esas charcas de Etiopía, no se puede vivir.
Sí, señor.
Y ahora voy con una noticia muy tuya.
A ver.
Yo te imagino a ti con 20 años haciendo algo similar.
Bueno.
Ha ocurrido en San Francisco, en Estados Unidos, donde un graciosillo ha decidido pasar un buen rato riéndose de los transeúntes. Ya se está riendo.
Es que no te voy a entrar al trapo.
Te estás viendo.
Que no te voy a entrar al trapo.
Pero que tú te estás viendo haciendo algo similar. El tipo decidió imprimir pegatinas con forma y tamaño de los AirPods. Ya sabes, los auriculares inalámbricos y carísimos de Apple.
Los blanquitos.
Después, esas fotocopias perfectas las fue dejando en el suelo de calles, escaleras, alcantarillas y baldosas de la ciudad. Y esperó para ver y grabar la reacción de la gente. Y ha pillado a un montón de gente agachándose.
Claro.
Esto es como el duro. ¿Tú pegaste alguna vez un billete de algo una moneda?
Y me compré un artilugio chino.
No te digo, oye, sí, ya había yo. Mírale. Mírale.
Un hilo de nylon transparente.
Mírale.
Y se ponía en el suelo y tú te escondías.
Bueno.
Entonces, cuando la gente iba a cogerlo, soltabas el artilugio y hacía. Y se recogía y la gente no llegaba a cogerlo.
Te estaba viendo yo, no te estaba viendo haciendo
pero
esto.
Pero tampoco haces daño a nadie.
Mira, el vídeo es para partirte de risa viendo a la gente agachándose con el objeto de conseguir unos AirPods gratis e imaginando que en su cabeza escuchan esto.
Claro. Lo que pasa es que esa gente no sabe que necesita una cajita para que eso funcione. Sin esa cajita no van a funcionar.
Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Ay,
escuchamos
grande.
Con altura porque en este tema están representados dos de los artistas latinos a los que se ha nominado en los Grammy. Hablamos de Rosalía y de J Balvin. Los dos van a estar en la gala más importante de la música con opciones de llevarse un premio. La catalana opta a la mejor nueva artista, entre otros premios, y J Balvin al mejor disco latino de rock urbano o alternativo. El evento, es decir, los Grammy, no estamos hablando de los Grammy latinos, que
no,
ya
no,
se han
no.
celebrado, estamos hablando de los Grammy,
los internacionales.
Se va a celebrar el próximo 26 de enero en Los Ángeles y, como te digo, tenemos bueno, pues una representación muy importante, entre ellos la de Rosalía.
Una representación buena es la que me dice Andrés Criado, que es un ponedor, que me deja un mensaje en Facebook y me dice: Pulpo, yo sí recuerdo el Conti. El Conti era un bollito extraño que mencionábamos antes y es verdad que yo lo recuerdo como un lingote, era una cosa bastante gorda de chocolate y estaba muy rica. Y Francisco Javier Jiménez también me dice: Pulpo, Conti, el mejor. Gracias por los mensajes.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coaltura.
Y de joven para la sepultura.
Coaltura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro.
Yes.
El dinero nunca pierde tiempo.
No, no.
Contra la pared. Tú no si le tuve que comprar un trago porque las tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira. Flores azules y quilates.
Rosalía.
Se me tira que me mate. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate.
Coaltura. Coaltura.
Las 4:41, hora menos en Canarias. Yo estoy muy feliz, muy, muy orgulloso de que no solamente la corrupción del PSOE sea la protagonista en muchos medios de comunicación. Hoy la Pantera Rosa, nuestro bollito, está protagonizando un montón de periódicos y me gusta mucho que nos acordemos de este hombre que ha fallecido a los 86 años, que se inventó la Pantera Rosa y que está haciendo recordar a un montón de gente esas meriendas del colegio de hace un montón de años. Así que siempre positivo y alejándonos de la política. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Creo que lo ha marcado Paco, un ponedor que está en ruta. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Bastante bien. ¿Tú por dónde andas?
Pues mira, pues voy en la A66 por Monasterio, dirección Sevilla.
¿Por Monasterio? Ahora, pues eso es la cuna del jamón en España, ¿eh?
Ofu, hijo. Esto es para reventar a más.
Pero, bueno, ¿cómo se come allí? ¿Qué sitio tan peculiar y qué restaurantes, qué tasquitas hay en esa localidad, macho? Es increíble, ¿eh?
Sí. Aquí hay al lado del monasterio, dirección Mérida, sí. Ahí hay un restaurante que a donde normalmente se paran todos los camioneros, aquí de noche.
¿Es uno que está, ahí... el que está al lado de una gasolinera o el de dentro del pueblo?
No, va en la autovía. Cuando tú vas arriba, sí. En la primera sala de salida que te pone monasterio,
sí, exacto.
Está en la derecha, en la arriba, en un cerrito.
Yo estaba ahí.
Hasta ahí, ¿no?
Sí, ahí se come muy bien, ¿eh? Menudo.
Ahí se come muy bien, te desayuno muy bien, el cafelito por la noche, tú sabes, va todo muy bien.
Qué maravilla. Y escucha, ¿qué haces tú ahora por aquella zona?
Pues nada, pues vengo de Madrid, la Marmorada de la Mata, Mérida. Y Sevilla, paquetería.
Claro, de un lado a otro. ¿Todos los días la misma ruta o vas variando?
No, mira, esta ruta es de un día hacia aquí y un día aquí haciendo ERSE. Yo estuve hablando una vez contigo sobre el tema de esto que no a los camioneros nos hacía la de esto del K y el ADR, ¿te acuerdas?
Sí, pero ya hace como 2 años, sí, ¿eh?
Sí, hace ya tiempo. Y entonces, pues nada, digo, voy a llamar otra vez, a ver si hablo con ustedes un ratito.
Qué bien, Paco, y sigues aquí poniendo las calles, ¿no? Todos los días con nosotros.
Aquí todos los días, hijo, me escucho a partir de las 12:30, a la 1, estoy escuchando, bueno, a la que está antes de ustedes, que no me acuerdo ahora mismo cuál.
Beatriz Pérez Otín.
Ahí está la Beatriz, y luego ustedes, y ya cuando llega a las 6 de la mañana, que todavía no llega a Sevilla... Escucho a Herrera.
Qué grande. Oye, Paco, ¿vas muy cargado de paquetería ahora mismo?
Mira, ahora llevo medio camión más o menos, pero normalmente ya llevamos unos 15, 20, 25 toneladas más o menos lo harto.
Qué barbaridad. Con lo cual tú haces un primer envío a una zona logística para luego que se reparta por la localidad, ¿no?
Claro, a mí, mira, normalmente yo soy de aquí de Sevilla, ¿no? Entonces yo salgo de Sevilla y o hago la ruta hacia de Mérida, la Marmorada Mata Madrid, o la de Elche, que es Guarromán.
Sí.
Elche. Entonces, la paquetería, pues, tú sabes, ahí llevamos de todo. Sí, ya sí. Empezamos con los juguetes, lo mismo llevamos lavadoras, frigoríficos.
Jolín.
Aquí de todo un poquito.
Pues yo me imagino que conocerás algunos sitios de maravillosos para comer a cualquier hora del día, ¿no? Porque no solamente se come bien durante la jornada diurna, sino en la nocturna también encontrarás cosas que merezcan la pena.
Sí, por la noche, sí. Lo que pasa que últimamente nosotros, camioneros, con esto de la crisis, pues tú sabes, está la cosa más cortita que la misma vez. Entonces la comida, todo, lo llevamos nosotros. Estos camiones ya van preparados con su nevera.
Claro.
Entonces llevamos nosotros nuestro infernillo, nos hacemos nuestra comida. Pero bueno, tú sabes que de vez en cuando pues hay que pararte por ahí, el cafecito, esto lo otro, estirar los pies un poquito.
Claro. Pues Paco, sí, te lo digo de corazón, si de manera diurna pasas por Monesterio, entra a comer a los templarios. O sea, es que merece la pena. Pero claro, pídete las raciones, pídetela de media en media, porque como pidas una ración, coméis cuatro.
Bueno, pero yo como soy grande, como por cuatro y por ocho.
Vale, perfecto, perfecto. Yo lo siento por tu camión. Escucha, Paco, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te agradezco un montón que estés con nosotros.
Venga, pues muchas gracias, que nos hacéis mucha compañía aquí y aquí estamos muy contentos con ustedes, no partís nunca. Y dile a mi Andrés que se ponga bien, que la que tiene ya la carcasa. Los dos se penetráis muy bien los dos, ¿eh?
Has visto, decías tú que no íbamos a poder, ¿eh?
Anda que no, ¿eh?
Oye, Paco, te vamos a poner en el mapa de España con tu nombre y el viernes, mañana viernes vamos a hacer la foto para que ya veáis la cantidad de nombres que empiezan a figurar en nuestro mapa de España, ¿vale?
Venga, pues muy bien, gracias, ¿eh?
Paco, buena ruta, hermano.
Venga, gracias igualmente, hermano.
Hasta ahora. Hasta ahora, gracias. Estamos poniendo las calles, estamos en la cadena COPE. Enseguida vamos a hablar con Isabel López, una ponedora que está, bueno, requetavisada para poner las calles con nosotros, más que nada porque nos tiene que contar una historia súper bonita que te adelantaba con Beatriz Pérez Otín. Estamos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Un caso que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista.
Cuando el ejercicio ayer de escapismo de, por ejemplo, el señor Ábalos. Los condenados eran de la Junta, como si no fueran presidentes del PSOE.
Los turistas ven esto y pasan, preguntan y se marchan.
Por fin, tras 3 semanas de acampada, la policía municipal, siguiendo órdenes de la alcaldesa, ha desalojado el campamento de la Plaza Universidad en Barcelona.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back.
She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel,
I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me.
She wrote upon it, return to sender. Person, no such zone.
This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
We're writing on it,
return to sender, address unknown, no such number.
...449-349 en Canarias... ...estamos intentando localizar a Isabel López... ...no nos coge el teléfono... ...así que Isabel, si nos estás escuchando... ...que sepas que te estamos llamando... ...449, hora menos en Canarias... ...hoy nos acordamos de Josep Pujol... ...se inventó el bollito de la Pantera Rosa... ...hay un montón de comentarios... ...yo no sé la cantidad de recuerdos que nos estamos... ...no sé, están viajando por nuestras cabezas... ...dice Julián Martínez Pulpo... ...yo realmente era más de posquitos... ...de los fosquitos de toda la vida... ...o de los bollicaos... ...que luego te salían los típicos granitos... granitos de acné en la cara y te decía tu madre que eso era por comer tanto chocolate.
Sí, que luego dicen que no.
Luego dicen que no.
Ya, pero...
pero me lo quitaban, era la excusa. Mi madre también me quitaba el chocolate por el tema de los granos.
Cualquiera, ¿y el chorizo? Decían que eran las cosas grasas.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues,
porque daban grasa.
Sí, sí, pero no sé, a mí yo el chocolate en mi casa era afecta al riñón o al hígado, no me acuerdo, y los granos. El chocolate siempre era una onza de chocolate, un grano.
Y luego ya te da ardores, o sea que tú el chocolate pues nada, siempre has estado ahí en tu cruz.
Ya no hay.
Charo García, que dice que su perdición eran los fosquitos, estaban tremendos, ya no están iguales. Además recuerdo la canción que decía, fosquitos, regalos y pastelitos. Que qué tiempos aquellos,
es verdad, es verdad.
Juan Carlos Ramis, mis favoritos, los gitanitos de Ortiz. La fábrica estaba en Denia. Ah. Y de niño iba con los amigos a la fábrica y siempre conseguíamos pastelitos gratis. Juan G. Jiménez, recuerdo el tigretón y poniendo una nota de humor, cuando conocías a alguien con un título universitario, pero que veías que no tenía ni idea, decías aquello de seguro que el título le salió en un tigretón.
Es verdad.
Por esto de que siempre traía algún cromito.
Las calcamonías.
Cosa.
¿Tú no te ponías calcamonías?
Y el carné. Y
madre
un carné.
Mía, que había que chuparse la calcamonía o mojarla ahí en la fuente del colegio. Yo me acuerdo que echábamos agua y luego te quedabas ahí la calcamonía.
Bueno, las calcamonías los sigo poniendo yo ahora a mis críos, porque todas las cosas vienen con calcos, sí.
Qué barbaridad.
Y luego se quitan fatal. Javi Cuartel, pepito de chocolate con crema, estaba tardando en salir.
Oh,
el pepito
chuchos,
de chocolate
claro,
es una cosa
claro.
De muerte. Alfonso Carlos García, lo siento, pero yo soy todo un clásico. El donuts de azúcar.
El donut de azúcar está muy rico. Yo me tenía que tomar dos o tres.
A mí, ¿cómo se llama el que es de chocolate, pero no el bombón, sino el... No, no el bombón,
el fondant.
Ese es el que a mí me gusta.
Qué rico.
Ese.
Qué golosa eres, ¿eh?
Pero no los pruebo. Mira cómo estoy. Ni un gramo, gordo. No los pruebo.
Bueno, porque tú lo dices.
Ni un gramo. Bueno, vengo de vacaciones de verano, vengo rodando.
Tú
pero
no sabes lo que se está hablando por ahí fuera.
¿De que como mucho pollo? No te creo. Bueno, que dice también Charo Pizarro que los fosquitos y las palmeras de chocolate, que todo estaba súper bueno. Y Ana María Ross, el tigretón y las palmeras gigantes, buenísimos. Y si los congelabas o los metías en el frigo en verano,
exacto, ¿ves?
Riquísimos.
Lo ves. Hay que
cada uno con su truqui.
Los bollitos en el congelado de la nevera para darle ese puntito fresquito y disfrutarlo. 4.52, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que está enferma, a la gente que está escuchando la radio porque se está comiendo la cabeza por alguna situación un poco complicada. Pues déjame que te abrace, de verdad, lo hago con el corazón. Sube y disfruta del gran Coque Maya.
Ya que pones cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gusto o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez. Buenos chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer.
Tiene un lazo rojo y un agujero.
El gran Coque Maya, que nos gusta mucho en este programa de radio, que estuvo aquí poniendo las calles con nosotros, que el pasado domingo rendía tributo a Enrique Urquijo en el Wishing Center de Madrid, que el disco está francamente bien, si tienes la oportunidad de asomarte a él te lo recomiendo, y que nos gusta que nuestros grupos y nuestros artistas pues de una cierta generación se sigan manteniendo tan vivos y tan positivos. Son las 4:55, hora menos en Canarias. Vamos a hablar con Manuel, que está repartiendo cosas, me imagino que está también en carretera. Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú?
Un ponedor bastante empedernido vuestro, ¿eh?
Ah, sí, ¿por dónde andas ahora mismo?
Ahora mismo acabo de parar en la plataforma del polígono de la isla de Carrefour en Sevilla, en Hermana.
Ajá, es fundamental ahora mismo que se estén distribuyendo las cosas, ¿no?
Pues sí, es fundamental, porque si no se repartiera, pues no estarían las cosas dispuestas para por la mañana poderlas hacer bien las tiendas, claro está.
Claro, ahora mismo es muchas veces dice la gente, pero ¿quién escucha este programa? ¿Quién está despierto en España entre las 4 y las 6 de la mañana?
Pues bastante.
Cuéntale tú.
Ayer precisamente me llamaron ustedes y cogí el teléfono justo en el último tono y os volví a llamar. Digo, madre mía, estamos enganchados medio España, ¿eh?
Es verdad. Es que hay mucha gente como tú, Manuel, está haciendo cosas para que esto funcione, ¿eh?
Sí, es que si no fuera por todas las cosas que se hacen, no funcionaríamos como funcionamos, ¿eh?
Uh-huh. Tú, ahora mismo, si miras a la derecha y a la izquierda, ¿qué ves? Descríbenoslo.
Pues a la izquierda y a la derecha veo bastantes camiones y de frente todo el parking lleno de descarga en los muelles.
Qué barbaridad. ¿Y están descargando los camiones con máquinas o son
sí,
personas?
Con traspaleta eléctrica, de las que van montados los carretilleros.
Uh-huh. Esto es lo que muchas veces os quejáis, de que llegáis a la plataforma y hasta que os descargan, a lo mejor pueden pasar perfectamente 2 horas.
Exactamente. Aquí normalmente se viene por hora y no se falla mucho, ¿eh?
Uh-huh. Oye, Manuel, ¿qué es lo peor de estar conduciendo por la noche en un camión?
Hombre, lo peor es, por ejemplo, que uno llevase sueño o algo de eso. Luego, si va uno bien, es bastante más tranquila, porque está la carretera más tranquila y se puede circular mejor que de día. Uh-huh. Porque de día hay muchísima más circulación, claro. Y no es lo mismo que por la noche, que está la carretera más tranquila.
Uh-huh. Manuel, ¿tú te dedicas a lo que querías dedicarte cuando eras pequeño?
Pues sí me dedico a lo que me gustaba, sí.
¿Por qué?
Porque me gustaba ser conductor y así ha sido.
Uh-huh. A lo mejor tu padre o algún hermano.
No, he sido yo el primero. Uh-huh. Después hemos salido ya más primos hermanos, pero de mi generación yo fui el primero que salió como conductor.
Uh-huh. A mí me gusta mucho saber que estáis al otro lado de la radio, que hay un montón de camiones que están ahora mismo distribuyendo las cosas, porque si no fuera por vosotros, las cosas se quedarían en los hangares, en las superficies.
Hombre, quedarían en los hangares y no estarían disponibles para por la mañana poderla distribuir, claro está.
Es verdad. Oye, ¿tú comías la pantera rosa esta que hoy es protagonista de tantos y tantos sitios?
Lo de dulce que estáis comentando.
Sí, el bollito este.
No, porque, Pulpo, no soy amante a la bollería.
Perfecto.
Soy más de pan cateto. Por ejemplo, a mí no se me ocurrió nunca para desayunar coger ni un bollicado, nunca.
Igual que yo, eso igual que yo. Yo dulce por la mañana ni de coña, ni imposible.
Yo ya le digo, yo nunca un bollo y que sea de pan, que no sea de esto que hay hoy en día, pan prefabricado, que eso es espoja.
Sí, es verdad. Un pan tostado con un buen aceite de oliva virgen extra, ¿verdad?
Efectivamente.
Si no vas a estar con mucha gente, restregarle un poquito de ajo, ¿verdad?
Yo precisamente le digo cómo me lo como, por si alguien me está escuchando, yo me lo como a bocadito, un ajo, por grande que sea, me lo como entero con la tostada, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
O sea, que yo no se la refiero a la tostada, yo me lo como a bocadito, Pulpo.
Sí, es como tiene que ser. Pues, de verdad, yo te agradezco un montón, Manuel, que estés con nosotros poniendo las calles, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y déjame que te esté dando un abrazo, ¿vale?
Venga, lo estoy sintiendo perfectamente, igualmente.
Gracias, hermano.
Venga, gracias.
Hasta luego. Las 4:58, hora menos en Canarias. Bueno, estamos como locos de la cantidad de dulces y colosos que son nuestros ponedores, que hoy estamos rindiendo tributo a nuestra pantera rosa.
Talking to you.